al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha pesarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver. Comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Tengan y mejores las pasen. Bienvenidos a este espacio donde decimos las cosas al chile. Round 2. Corte y queda. Muy bien. Bienvenidos, mis amigos. ¿Cómo están? Yo soy Meme Yamel y pues sí, efectivamente, estamos ya en esta trinchera donde decimos las cosas al chile. La meta de hoy, el objetivo del programa de hoy es que explicarles un poquito qué onda con el INE, ¿no? Este Instituto Nacional Electoral que lo que parece es, en vez de árbitro, aparece la balanza completamente sesgada y no debería de ser así. Tampoco las notas deberían de ser sobre Lorenzo Córdoba, no, ojo con eso. ¿En qué momento el árbitro se convierte en el protagonista? No lo termino de entender, no debería de ser así. De hecho, creo que es hasta histórico, ¿no? Que Lorenzo Córdoba, que el árbitro del INE sea el que tome relevancia. Y quizás también un poco por nosotros, por tanta crítica que le damos a Lorenzo Córdoba, pero tan poca aceptación y tan poca autocrítica que tiene el propio árbitro electoral, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer este análisis, no tocaremos más temas, solo el de Telegram. Creo que también es importante tocar el tema WhatsApp Telegram, porque hace un minuto abrí Telegram para compartir en nuestro canal de Telegram la liga de este video, de esta transmisión, de este gran programa donde decimos las cosas al chile. Y me di cuenta que había muchas personas que tenían mi lista de contactos que habían migrado a Telegram. Así que de eso también hablaremos el día de hoy, sobre todo en tiempos donde por ahí se habla de censura por parte de Facebook. Y vaya rareza, hoy no pudimos transmitir a través de Facebook. ¿Estaremos ante el inicio de la censura en redes sociales? ¿En México? Pueque. Parece que ya hay cosas raras pasando con Facebook que nos impidió transmitir el día de hoy. Espero que no sea algo recurrente, ¿verdad? Pero vamos a estar pendientes de esto, por supuesto. De antemano les pedimos a todos que nos den un preciadísimo like, ¿no? Estas manitas para arriba, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Es importante para nosotros que compartan esta transmisión hasta en el chat desinformador de las tías de WhatsApp. Si para algo vamos a preservar Facebook, que sea para compartir esto, que sea para llegar a esos chats familiares, vecinales, comunales, en donde vemos que comparten muchas fake news y donde comparten noticias muy falsas. Entonces, les pedimos que por favor nos ayuden a hacer eso. No les cuesta nada, es gratis, no sean... Es bien, o sea, nada más es copiar, reenviar, es muy sencillo. Échenos la mano con eso. A todos aquellos que tienen ya Telegram, pues ahí estaremos en nuestro canal de Telegram, en donde también pueden compartir toda la información. Miren, es más, les comparto mi Telegram, ¿no? Ahora sí que les permito entrar a las profundidades de mi Telegram para que no vean que estoy mintiendo. Vean cuántas personas se acaban de entrar a Telegram. Vean nomás, échense esta. ¿Cuántas personas han entrado a Telegram? Todas estas. Ahora, también está el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la mañana, cuando yo me registré, tenía 19,000 suscriptores y ahora tiene 65,721 suscriptores, su canal de Telegram. No es nuevo, ya tiene tiempo el canal de Telegram del presidente, pero por supuesto que cobra mucha más relevancia en estos tiempos, ¿no? 65,721 suscriptores al canal de Telegram del presidente Andrés Manuel López Obrador, así es como lo pueden encontrar, ¿no? Este es el link para poder compartir, para poder estar en este canal de Telegram, aquí lo están viendo. Por supuesto, váyanse con el verificado, porque hay como 3 o 4 Andrés Manuel López Obrador. Váyanse con el verificado, creo que es importante seguir los canales oficiales. Y ya que estamos de encargo, ¿no? Pues les pedimos también que vayan. Ah, tenemos un Chile Chat, por cierto, ¿no? Veo que también están, hay varios que están entrando al Chile Chat últimamente. Oigan, qué chulada este Chile Chat, en donde compartimos también información, donde pueden ustedes participar. Busquen el Chile Chat, oigan, es importante también, digo, aprovechando. Aquí les pedimos, ¿no? Aquí está el link del Chile Chat. Lo encuentran como Meme Yamelas y todo junto. Ya somos 419 miembros en el Chile Chat. ¡Qué chulada, qué belleza, qué pura sabrosura! Ya lo pueden encontrar. Ahí es donde podemos escucharlos a muchos de ustedes por Telegram. Y este es el canal de Telegram donde somos 206 suscriptores. También es importante, aquí está el link, ¿no? Está el link de Telegram. Que de hecho no hemos podido cambiar, por cierto, lo voy a intentar cambiar, pero si no, no se preocupen, van a encontrar en la descripción de este video de YouTube los links para el chat y el link para el canal de Telegram, ¿no? Para que podamos estar en comunicación también por esta vía. Es importante, lo tenemos desde hace ya algunos meses, ya tenemos este canal antes de fin de año, ya estábamos con el canal, fue por ahí de noviembre, ¿no? Fue por ahí finales de noviembre que abrimos el canal de Telegram y bueno, pues les pedimos también que nos sigan por acá, aprovechando, ¿no? Aprovechando la coyuntura del momento, pues hay que entrarle a Telegram. También de antemano les agradecemos a todos los que nos están apoyando en esos esfuerzos independientes con algún super chat, con alguna aportación económica. Es importante para nosotros, sí, porque es lo que nos permite mantenernos independientes, lo que incluso abre la oportunidad que ya en estos días espero darles la noticia de que se vayan integrando miembros, ¿no? Miembros periodistas que han estado haciendo un muy buen trabajo digital. Esperemos ya pronto darles esta noticia, ya estaremos justamente en eso. Pero es justamente a través de esas aportaciones que tenemos particularmente esta independencia, ¿no? Esta independencia que va a seguir y seguirá. Así que les pedimos a todos ustedes pues, que nos ayuden, si está en sus posibilidades, pues echarnos la mano con un depósito en Banamex, también lo pueden hacer a través del número de tarjeta que están viendo en pantalla o a través de PayPal, que por ahí les prometí un tutorial, todavía no lo tenemos, pero en próximos días espero tenerlo. Pero de todas formas, las ligas están en la descripción del video, ahí lo encuentran, de nuestro video en YouTube. Y gracias también a los que nos siguen en nuestros esfuerzos en damexico.news o en lanetanoticias.com. Dicho eso, procedo a saludarles, ¿no? Ida Soto dice... ¿Sabes por qué no se transmitió completa en YouTube la conferencia de Gatell? A los 20 minutos se corta. No sabría decirles, quizás hay un problema con el equipo de comunicación social. Puede ser todo, ¿no? El internet. Vaya, hay varias cosas que puede ser el propio YouTube, una falla en YouTube. No sabría decirles, pero si hay algo más, si hay algo raro que notificar, se los haremos saber, por supuesto. Dicen aquí, Benjamín, apoyo absolutamente las conferencias magistrales de las mañaneras con nuestro presidente de México. Dice Daniel, se debe renovar el INE ya, ya basta de consejeros ineptos y al servicio de la oligarquía. Fuera todos, pero ya. Dicen aquí, solidaridad con al Chile cada día. Gracias, Benjamín. Jesús dice, sí, que buscar nuevas opciones, como dijo el presidente, y Telegram mexicanos, esa es la nueva aplicación. Telegram mexicanos al grito de guerra, dicen aquí. Buenas noches, meme, ¿cómo entro a Telegram? ¿Cómo entro por Telegram? Tienen que descargar la aplicación de Telegram, ¿no? Tienen que descargarla, si tienen Google, si tienen un celular Android, pues a través de la aplicación de Android para las aplicaciones, no sé cómo se llame, a través de, si tienen un iPhone, un teléfono iPhone, pues entonces descargarla a través de Google, de App Store, de no sé ni cómo se llaman estas chingaderas, pero descargarla a través de App Store, y pues le ponen ahí Telegram, lo descargan y listo. ¡Tarán! Miren, aparte, o sea, Telegram patrocíname, ¿no, compa? O sea, ya a estas alturas debería de. Le voy a, o sea, este comercial le va a beneficiar al Telegram, pero bueno, a ver. Les voy a compartir las diferencias entre el Telegram y el WhatsApp. Hola, mi querido Diego, ¿cómo andas? Pues a ver, voy a compartirles, ¿no? Creo que es importante. También hay Telegram para PC, sí hay Telegram para PC, es importante. Telegram tiene una cantidad de emojis, chulada, ¿eh? Stickers, emojis de toda la vida, yo tengo mucho tiempo usando Telegram, pero chulada. Es mucho más seguro, ¿no? Tiene ciertas codificaciones que permiten que sea mucho más seguro y demás. Y bueno, a ver, esta es la diferencia entre WhatsApp y Telegram. Para compartir archivos, WhatsApp te permite videos, audios de hasta 16 megas y archivos de hasta 100 megas. mientras que Telegram, pues hasta de 2 gigas, ¿no? Para empezar, ahí está la primera diferencia para uno que utiliza mucho esto, Telegram es como más la opción. Multidispositivos, Telegram se puede abrir en diferentes celulares sin perder chats o grupos, mientras que WhatsApp solo puede ser usado en un solo smartphone. Almacenamiento, todos los archivos se guardan en el dispositivo de WhatsApp, mientras que en Telegram los archivos se guardan en su nube y los descargas cuando sea necesario. En cuanto a la privacidad, puedes ocultar tu hora de conexión y realizar una copia de seguridad de tus conversaciones por WhatsApp, mientras que Telegram tiene mensajes que se autodestruyen. Incluso puedes ocultar tu número de teléfono o evitar que hagan captura de tus conversaciones. Por eso les digo, incluso es más seguro Telegram. Personalización, puedes modificar los fondos de pantalla en WhatsApp, mientras que Telegram puedes modificar el color completo de la plataforma a tu gusto. En chat grupal, ¿no? WhatsApp solo puedes crear grupos con hasta 256 participantes, mientras que en Telegram puedes lograr reunir hasta 200.000 miembros en un solo grupo. Por eso es que de hecho creamos el chat de Telegram en un inicio. Después vimos que había mucha gente que todavía no usaba Telegram, entonces creamos también un chat de WhatsApp, pero en realidad lo que nos es mucho más productivo y redituable y hasta seguro es Telegram, ese fue el origen. Así que justo por eso, mis amigos, es que tenemos el chat en Telegram. Por eso se los decía, así que pues si pueden caerle al Telegram, cáigale, ¿no? Vamos a... Ahí está la bandita. Ahí está bandita, se los pedimos. Este segmento fue patrocinado por nadie, porque Telegram nos patrocina. Gracias. Santi Rubens, gracias, que nos manda $2 de super chat. Y dice, nadie hizo nada, ni legisladores dormidos. Gracias, dice Jorge, ya acepté los términos y condiciones, o sea, las nuevas políticas. Dicen acá, no más lo de la nube no me gusta, desde ahí ya tu info les pertenece, pero en fin, es la tendencia en todas las aplicaciones. Pues de alguna manera tienen que resguardar el que no toda la información se quede en los dispositivos, sino que se quede como en un lugar seguro, y esto ya va con las políticas de seguridad de cada aplicación, pero bueno, pronto, pronto habemos, pronto habemos. Ahora, vamos a entrar a la materia de hoy, después del comercial de Telegram. Gracias, Telegram, patrocínanos algún día. El asunto acá, mis amigos, es el Instituto Nacional Electoral. El INE, el día de hoy, desde ayer, anda muy activo el Instituto Nacional Electoral, particularmente con los spots. Voy a empezar a partir de los spots, y de los spots nos vamos a ir, obviamente, con el tema de las mañaneras. Así va el orden del día de hoy. En los spots han sido como muy polémicos, ¿no? El INE es el árbitro, y el PRI se le fue a Morena por los spots, Morena se le fue al PRI, el PAN se le fue a Morena, Morena se le fue al PAN, y así estamos, ¿no? Porque dice tanto el PRI como el PAN que Morena está queriendo sacar raja política de las vacunas. Luego tenemos a Morena diciendo que no, o sea, que hay que censurar el spot o que bajar el spot del PAN, porque el PAN dice que gobierna mejor que Morena. El PRI ocurrió más o menos la misma dinámica, ¿no? Que dicen que gobierna mejor que Morena. Y así hemos visto una bolita. El asunto es que el INE, ¿no? El INE ordenó que no se bajaran los spots. Luego hubo spots que dijo que sí. El punto con el tema de los spots es que para todo esto, el INE ya sacó las manos. ¿Cómo lo hizo? El INE dijo, ¿no?, que debe responder del tema la sala superior, porque, ¿no?, esto es la parte más chistosa, porque los spots no son propios de una precampaña, o sea, no tienen un tono de precampaña, tienen un tono de campaña. Y sí, sí lo tienen. Estos spots no están hablando de la precampaña política, no, ni de broma. Están aprovechando los tiempos de precampaña para empezar a posicionarse. Le están ganando a los tiempos oficiales del INE. Y lo más triste de esto es que esta es una actividad que debe de haber regulado el INE hace mucho. Es como lo de los libros, para que me entiendan. Ven que los candidatos, ¿no?, cuando van a ser candidatos o quieren ser candidatos, empiezan a sacar libros. Ahora resulta que todos los candidatos son escritores. No han leído un pinche libro en su vida, pero todos escriben. Así es como está esta dinámica. No han leído un libro, no vayan ni la Biblia, se han echado cuando estaban chiquitos, ni para el catecismo la leyeron. Pero eso sí, ya todos los candidatos son escritores. Si no, fue su autobiografía, fue de la democracia, fue del Estado, fue de los programas sociales, hasta de la vida misma escribieron. Todos son unos soberanos escritores. Yo no sé por qué estamos tan mal en México si tenemos tanto pichi escritor. Esa es una pregunta de debate. A ver.
El único libro que leyeron fue El Vaquero.
o el de los chistes de Polo Polo para estas alturas. Pero esa es la neta. Todos, yo no sé, y lo repito, no sé por qué estamos como estamos si tenemos tanto escritor en esta en las legislaturas. Todos son escritores, todos. No saben leer, muchos ni saben leer, no saben la diferencia entre leer y leer. Saludos, Nuño. Pero todos son escritores, todos son escritores, todos son escritores. Soberanos escritores tenemos acá. Y lo curioso, lo saco a colación, suena muy chistoso, pero lo saco porque eso es una actividad que el INE debería de regular. Sabemos que no escriben, que muchos de ellos ni siquiera lo escribieron, que se los escribieron y solamente los están promocionando. Lo sabemos. Muchos solamente hicieron como copy-paste. Vaya, se sabe. Pero lo están haciendo para tener un pretexto para promocionarse. Lo hizo el candidato de Morena en Chihuahua, lo hizo el hermano de Monreal en Zacatecas, todos son escritores en esta vida. Y el INE, así como también lo han hecho muchos panistas y priistas, lo saco a colación, no es una cosa exclusiva. Todavía me acuerdo de Ángel Aguirre, cuando quería ser candidato a senador o a diputado del PRD, que dijo que iba a escribir un libro con su autobiografía, y el gran bait que dio es que ya iba a hablar sobre el tema de Ayotzinapa. Diputado. Iba a ser diputado. Ándale, gracias. Diputado Ángel Aguirre. Y yo dije, en la madre, o sea, este hombre quiere promocionar su candidatura a diputado por el PRD, vendiendo una verdad, porque a nadie le interesa la vida de Ángel Aguirre, seamos honestos. A nadie le interesa si Ángel Aguirre nació en un hospital o nació en su casita. A nadie le importa. Pero eso es lo que Ángel Aguirre quería vender. Ese era el bait de venta. Bueno, para que vean, esto ocurre, es como una constante en este país. Entonces, el INE debería de haber regulado eso hace mucho. Hace mucho el INE debería de haber establecido los parámetros y los controles para que las precampañas de verdad fueran precampañas. Ahora, yo tampoco entiendo el por qué si existen candidatos únicos, como caso Sonora, o candidatos únicos como, no me acuerdo, la de Zacatecas, los del PAN, ¿no? Si existen candidaturas únicas, ¿por qué recurrir a la figura de la precampaña? La figura de la precampaña, a partir de esto vamos a entenderla, es una figura en donde existen varios candidatos de un mismo partido político, varios aspirantes de un mismo partido político o de las coaliciones que van a ir juntos. Entonces, lo que hacen es una precampaña para entonces posicionarse y que terminando el periodo de precampaña, las coaliciones o los partidos políticos que no vayan coaligados decidan quién va a ser el candidato. Se establecen parámetros, que si va a haber encuestas, que si va a haber una elección interna en el tema de los precandidatos. Esto es algo mucho que hace el PAN, ¿no? El Partido de Acción Nacional recurre mucho a la figura del precandidato cuando hay varios y lo somete a elecciones internas, y en estas elecciones internas pues ya después determina quién es el candidato, aunque también les hacen un buen de trance. Ahí tienen el caso de Ricardo Anaya, ¿no? Vaya, una precampaña donde no hubo precampaña y unas elecciones donde solamente se podía votar por él. Vaya cosa. El asunto es ese. La figura de la precampaña es justamente esa, que se pueda decidir, que los partidos tengan una herramienta interna, una elección interna o un mecanismo interno para decidir quién va a ser su candidato. Pero cuando ya tienen candidatos únicos, ¿para qué utilizan la precampaña? Bueno, pues ahí es cuando se pasan por el arco del triunfo la ley electoral y empiezan con la campaña. Es lo que vemos prácticamente todos los años, y todos los años electorales, voy a precisar. Pero justamente hoy, este año, estamos viendo que incluso se fueron a más. Que no es nada más un tema entre candidatos de partidos políticos, es un tema de partidos políticos. La guerra está así. Están aprovechando estos tiempos de precampaña para lanzar spots de campaña. Esto es un hecho, nadie lo puede negar. Y el INE, en vez de tomar decisión, se lo avienta a la sala regional, ¿no? Dice, es que es la sala regional la que tiene que decidir. Saco esto a colación, y por eso va el título de esta transmisión, porque vemos que el INE no tiene pantalones para lavarse las manos y quedar bien con la gente. Decide no decidir aventarle la bolita al tribunal, a la sala regional, aventarle la bolita a otro, para que sean ellos los que le ordenen al INE decidir, y entonces el INE se vea obligado a tomar una decisión que es impopular. ¿Desde cuándo el INE está compitiendo en un concurso de popularidad? ¿Y a quién va dirigido este concurso de popularidad? Creo que ahí tendríamos que hacernos la primer gran pregunta. ¿Desde cuándo el INE debería de estarse convirtiendo en un popular, el INE debería de responderle al pueblo, no a los partidos políticos, pero es lo que sigue haciendo. Y para no quedar mal con nadie y para evitar ser tan escrutinado, para evitar ser tan criticado, le avienta la bolita a otro órgano, para que los obliguen. Eso también lo vimos cuando decidieron sobre los nuevos partidos políticos. Todos estamos de acuerdo en que vimos muy raras las decisiones de un Lorenzo Córdoba, particularmente, o de un Ciro Murayama. Por un momento dijimos, parece que están en sus 5 minutos de lucidez. Pero si establecemos un patrón, vemos que el INE viene aplicando las mismas estrategias para evitar ser tan criticado y para evitar crear una mayor desconfianza con la población. Esto es un particular hecho. Y si bien el INE se rige por la ley electoral, hay cosas, y lo he dicho en más de una ocasión, de las que se ha hecho de la vista muy gorda. Hoy ocurrió algo interesante con el INE. Les comparto que el INE, ¿no?, resulta y resalta que hoy firmó un convenio con redes sociales progresistas para el uso de aplicaciones móviles para afiliar militantes y seleccionar candidaturas. El INE, ¿no?, dice que el uso de la tecnología para transparentar las decisiones en la vida interna de los partidos políticos es congruente con la exigencia de transparencia y rendición de cuentas que la sociedad demanda. Este consejo, convenio particularmente, fue suscrito por Lorenzo Córdoba y el presidente de redes sociales progresistas, o sea, el yerno de Elbester Gordillo, Fernando González Sánchez. Cuando celebraron este convenio, hay una aplicación que será o es desarrollada por el INE para servir con estos fines por parte de las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e incluso organizaciones empresariales. Sirve para transparentar, el proceso de obtención y verificación de apoyos ciudadanos, porque garantiza la protección de los datos personales de quienes apoyan una candidatura o una iniciativa de ley sugerida por la ciudadanía. Además de que, sin sacrificar la confidencialidad de los datos personales, proporciona un folio rastreable de quien ha participado en el mecanismo. Y aquí tengo muchas dudas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Facebook o otra aplicación han vendido nuestros datos personales? ¿Cuántas veces no nos hemos topado con el que justamente a través de esas aplicaciones se han obtenido datos personales que han servido de uso político? Este fin de semana, ¿no?, hablaron a casa de mi mamá para preguntar si todavía querían que Andrés Manuel López Obrador se quedara como presidente. ¿De dónde sacaron esos datos? Claramente esto lo hizo un partido político. Claramente esta encuesta es de un partido político. ¿Quiere que se quede el presidente o no? A menos que sean de las encuestas que hace el gobierno federal, que es más probable que tenga acceso a todos los teléfonos de toda la República Mexicana. Pero vemos que esto es una actividad que también hacen los partidos políticos. Entonces, ¿de dónde salen los teléfonos? No crean que tienen una bolita mágica y que se los adivinan por obra y arte del Espíritu Santo. No. Hay aplicaciones, acceden a las bases de datos. No es tan sencillo. No es como, ay, es que por una aplicación ya estás blindado. No, al contrario, estás expuesto. No conocemos las políticas de esa aplicación. Tenemos la voluntad del INE, ¿no? Tenemos ahora sí que como que el INE nos está diciendo que va a resguardar nuestros datos personales. Se han vendido padrones electorales por plataformas como Mercado Libre. A ver, o sea, seamos neta. No estamos tan salvaguardados como nos quiere vender el INE. Y para que vean, ¿no?, para entrar justamente en materia, vamos a escuchar, yo sé que nadie quiere, pero sí creo que vale la pena escuchar lo que dice aquí Lorenzo Córdoba sobre estas plataformas, este convenio que suscribe con redes sociales progresistas, en tiempos en donde vemos que la gente está migrando de WhatsApp a Telegram, porque vemos que hay una posible censura. Facebook está impidiendo hacer algunas transmisiones, es un problema interno de Facebook, está impidiendo que los contenidos lleguen a varias personas, y así viene la dinámica con las redes sociales. Por eso creo que es importante que nosotros estemos informando y que escuchemos lo que están diciendo estos personajes, no para darles popularidad, sino para tener bases serias con las que podamos criticar. Hemos visto que en la práctica el INE recurre a prácticas que dice que no son reales y que realmente nunca ocurren y que no sé qué tanto, pero en el objetivo, en la práctica diaria, ahí están presentes. La venta de los padrones electorales, el robo de identidades, vaya, N cantidad de cosas que dan pie incluso a un fraude. Entonces, Vamos a partir justamente por esto. Hoy suscribo un convenio en donde hay una aplicación que va a permitir hasta seleccionar candidatos. Escuchen la resolución de Lorenzo Córdoba y por supuesto que ahorita la debatimos, ¿no?
La era digital y la masificación de la tecnología han sido factores que han contribuido a modificar los procedimientos y las prácticas con las que se recreaba la democracia en el siglo XX. La comunicación de los gobiernos y la organización de algunos de los servicios que prestan a la sociedad, las estrategias electorales de los propios partidos políticos, no solamente en la contienda electoral propiamente, sino como podemos ver también en su vida interna, así como el ascenso de las redes sociales a la conversación pública y la distribución de audiencias con medios de comunicación tradicionales, son solo algunos de los ejemplos de las modificaciones que han experimentado los actores políticos en la era digital. Para las autoridades electorales, estar atentos a las innovaciones tecnológicas ha sido indudablemente uno de los rasgos virtuosos en estos años de construcción de democracia. A lo largo de 25 años, la incorporación de innovaciones tecnológicas ha permitido a la autoridad electoral actualizar y replantear mecanismos propios de la organización electoral e incluso simplificar los diversos procedimientos establecidos en la ley. Un par de ejemplos ilustran claramente este punto. Por un lado, todas las innovaciones tecnológicas que se han utilizado para actualizar, depurar, verificar los datos del padrón electoral con toda seguridad para la protección de los datos personales de las y los mexicanos, pero también hacer de esta base de datos una base con una utilidad social que nos ha permitido no solamente garantizar el derecho a la identidad, sino también combatir el robo de esta, e incluso ha sido relevante para el reconocimiento o la identificación de personas desconocidas. Tiene que ver con el convenio que firmamos el día de hoy. Y es la aplicación móvil que inicialmente se desarrolló para verificar los apoyos ciudadanos a quienes aspiraban a obtener el registro de una candidatura independiente y que a partir de ese desarrollo inicial ha servido para diversos fines por parte de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e incluso organizaciones empresariales. Por ello, hemos sostenido que la app desarrollada por el INE es, desde nuestra perspectiva, una innovación tecnológica que llegó para quedarse y usarse cada vez más. Y lo es porque contribuye a transparentar el proceso de obtención o verificación de apoyos ciudadanos, porque garantiza la protección de los datos personales de quienes apoyan una candidatura o una iniciativa de ley, por ejemplo, surgida de la ciudadanía, y porque sin sacrificar la confidencialidad de los datos personales, proporciona un folio rastreable, es decir, mecanismos claramente rastreables de quien ha participado en dicho mecanismo. El convenio que suscribimos entre el INE y el partido Redes Sociales Progresistas nos permitirá darle a la app un doble propósito. Por una parte, servirá de herramienta para el proceso de selección interna de ese partido de las candidaturas con las que competirán en el proceso electoral del próximo 6 de junio, y por otra, contribuirá a verificar o actualizar el padrón de afiliados de este nuevo partido político. Y además, con este convenio se sientan las bases para que Redes Sociales pueda hacer uso de las boletas electrónicas que dispone el INE para poder utilizarlas en un inédito mecanismo de designación de candidaturas. Utilizar la tecnología para transparentar las decisiones que se toman en la vida interna de los partidos me parece que es una medida congruente con la exigencia de transparencia y rendición de cuentas que la sociedad le demanda a las instituciones políticas que aspiran a consolidarse como órganos articuladores de las demandas sociales y a mantenerse como los principales instrumentos, las principales instituciones que tiene la sociedad, tanto para participar en la política como para acceder a los órganos de representación del Estado. Para decirlo de una nuez, todas las innovaciones tecnológicas e informáticas que se han incorporado a la recreación de las elecciones tienen la finalidad de contribuir a la certeza de las mismas, a la transparencia de la política y a racionalizar el ejercicio de los recursos que la sociedad nos otorga. Para el INE, por nuestra parte, contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos y a que estos transparenten sus principales decisiones internas, no solo es un mandato constitucional, así lo asumimos, sino también una forma de contribuir a que el pluralismo de la sociedad mexicana se exprese y enriquezca, con ello potenciando la convivencia en clave democrática. Por eso, creo que este convenio, lo digo sinceramente, debe celebrarse y confío que su instrumentación contribuirá a la rendición de cuentas de este nuevo partido político, especialmente entre sus militantes y simpatizantes, potenciando una de las agendas de los temas pendientes en la agenda democrática del país, que es justamente el robustecimiento de la vida interna, de la democracia interna, de los propios partidos políticos.
Pausa a esto. A ver, dice Lorenzo Córdoba que esto va a permitir transparentar la vida interna de los partidos políticos y que va a permitir una selección de candidatos mucho más ad hoc. ¿Para qué queremos que redes sociales progresistas transparente la elección de candidatos si nos queda perfectamente cuál es el criterio? Nada más valdría ver la medioterna que han presentado. Blue Demon, Carístico, Tinieblas. No sé a qué otra celebridad han promocionado, pero creo que solamente con eso nos damos una idea de cómo es el proceso de selección. No es que estén seleccionando mucho, ¿verdad? Están buscando a ver quién rellena el perfil para no morir en el intento de consolidarse como partido político, ¿no? También hay que ser bien claritos en esta parte. Pero el hecho de que tengamos esta situación con Lorenzo Córdoba nos hace también ver que ellos van muy encaminados a la digitalización del INE. Que en otros días, en otros términos, quizás con un INE distinto, con unos consejeros distintos, podríamos decir va, porque va encaminado a un ahorro. Pero en la realidad no creo que sea el momento, porque existe una confianza muy baja hacia esta institución, particularmente en estos tiempos. Existe también una exigencia de transparencia del INE. Es raro, ¿no? El INE habla de transparencia, pero son de los menos transparentes. Son de los que incluso tienen problemas internos con alguno que otro contratillo por los alimentos que consumen en sus sesiones, por contratos millonarios que le otorgan o le intentaron otorgar, porque los canceló el propio órgano interno de control, a una empresa por más de 15 millones de pesos para comprar galletitas y papitas y botellitas de agua y café. Cosas así, vemos que también el INE debería de ser un ejemplo, ¿no? El INE debería de ser el ejemplo de transparencia, el INE debería de ser un ejemplo de fiscalización óptima, el INE debería de ser un ejemplo de austeridad, ¿no? Le piden a los partidos políticos que no rebasen el tope de gastos de campaña, pero ellos siguen rebasando el tope de gastos, ¿no? Que tienen propiamente, siguen gastando de una forma brutal. ¿Y dónde está el ejemplo que le están dando los ciudadanos? No existe, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque siguen sesgados a los partidos políticos y no propiamente a los ciudadanos. Pero además de esto, quiero rescatar un comunicado que emiten hace 6 horas, ¿no? Hace 6 horas rescato este comunicado del INE, donde hablan justamente lo que les decía, y aquí voy a ejemplificar particularmente el dilema sobre cómo le avientan la bolita a los demás. En este comunicado, ¿no? Dice que se determina improcedente la solicitud de Morena de retirar un promocional del PAN. Dice, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares formulada por Morena en contra del promocional pautado por el Partido Acción Nacional denominado Cambiamos hacia el Futuro Águila, en sus versiones de radio y televisión y, ya que, a decir del quejoso, constituye un uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y desalienta la simpatía del electorado hacia Morena y al gobierno federal. La comisión refirió que las expresiones encaminadas a señalar problemas políticos federales, tales como desempleo e inseguridad, así como aquellas tendentes a resaltar logros o trabajos concretos en los gobiernos de Baja California Sur, Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán, gobiernos panistas, se consideran válidas en el marco del debate político. El proyecto de resolución estimó que el material objeto de denuncia difunde la ideología y posicionamiento político del partido emisor y si bien no se encamina la publicidad relacionada directamente con los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos, es de carácter genérico. En la deliberación de la comisión se recordó que así como se dejó al aire el anuncio Vacuna de Morena, donde se refiere favorablemente a acciones del gobierno federal, se ha permitido que se difundan anuncios críticos por parte de otros partidos políticos hacia el accionar del gobierno, por lo que en congruencia con estas acciones, con estas determinaciones, lo contundente era no otorgar las medidas cautelares en este concreto. Pero los integrantes de la comisión resaltaron que lo deseable es que los promocionales de pre-campaña se dirijan a informar de los procesos intrapartidistas de selección de candidaturas y recordaron que corresponderá a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver el fondo de este asunto y de otros similares para así determinar si es válida o no la difusión del contenido denunciado durante la actual etapa de precampañas. Y esto es lo que yo rescato, esta parte. La de los integrantes de la comisión resaltan que es la sala regional del tribunal la que tiene que resolver, pero que ellos van a dejar estos spots, que tienen que dejar, así como dejaron el de vacuna, también van a dejar el de cambiamos hacia el futuro Águila, que es el del PAN. Este spot del PAN va enfocado concretamente en resaltar los resultados del gobierno de Baja California Sur, Guanajuato y Tamaulipas y Yucatán. Para empezar, aquí debería de preguntar, ¿y los de Chihuahua? Ah, que no tienen resultados en Chihuahua, ¿verdad? Ok, no puedo dejar pasar ese comentario, por supuesto. Pero, ojo, esta decisión no es del tribunal, es del INE. ¿Cuántas veces el Tribunal Electoral ha dicho que es el INE el que debe resolver? ¿Cuántas veces el tribunal le ha dicho al INE que no ha hecho su trabajo? ¿Cuántas veces el tribunal le ha dicho al INE que no ha agotado todas las instancias dentro de su competencia como órgano electoral? ¿Cuántas veces el tribunal le ha corregido la plana al INE por no hacer el trabajo completo? ¿Cuántas? Bueno, pues aquí nos encaminamos a otra. ¿Por qué esa resolución es del INE? Es claro, digo, a nadie debería de resultarle extraño, y lo vuelvo a decir lo que decía en un inicio, es claro que estos spots, el de vacuna y que el de cambiamos hacia el futuro Águila, no son spots dirigidos al intrapartidismo. No son spots que, y lo voy a decir, quiero formularlo bien. Les voy a poner un ejemplo. Estos tiempos de precampaña son internos, ¿no? Entonces, los spots del PAN deberían de estar dirigidos hacia los panistas, no hacia el voto, no hacia otro voto, no a convencer a la gente para votar por el PAN, no. Deberían de estar enfocados en convencer a los panistas de elegir a tal o cual candidato del PAN. Entonces, ¿de qué sirve o cuál es el objeto de que a los panistas les digas los resultados de otros panistas que no van a estar en una terra? No tiene ningún objeto, no existe. Es decirles lo que ya saben, porque le estás hablando a tu audiencia. Es decirles lo que ya saben y por lo que van a votar. Estás hablando del voto duro. En estos tiempos, justo en estos tiempos, de aquí a febrero, a que termine febrero, no, es a mediados de febrero, perdón, de aquí a febrero deberían los partidos de hablarle a su voto duro. De eso se trata la precampaña, no de hablarle al voto que quieren convencer. Ya se me lengua, uy, ya se me atoró. El panismo se me atoró. Aquí, en la yugular los tengo. Permítame un minuto, que ya me enchilé y por eso se me atoró con toda la saliva.
Fil Barrera.
Ay, es que me sale un Fil Barrera. Perdón, ya pasó. Bueno. El asunto acá, mis amigos, es que sí, ya pasó. Ay, perdón, Fil Barrera, siempre recordándote en los mejores momentos. El asunto es que deberían de estarle hablando los partidos a sus propios militantes. Por eso les repito, no tiene ningún caso que existan spots del partido resaltando lo que ya saben que hacen. No tiene objeto. Incluso el de Morena es un spot adelantado. Sí, es un spot adelantado. Porque estos spots deberían aguantarlos para la campaña. Es en la campaña cuando ahora sí saca la artillería pesada para convencer a la gente de que vote por ti partido. No es momento de hablarle a los militantes, no es momento de hablarle a los votantes, al electorado en general. Es momento de hablarles a los militantes. Estas cosas son cosas que ya saben los militantes. Morena en este momento debería estar haciendo spots de la nueva dirigencia, por ejemplo. De los procesos internos, debería estar enalteciendo el tema de las encuestas. Y ahí tenemos otro problema. Ahí está otro boleto. Este es tiempo en donde eso debería estar pasando. Y el INE lo sabe. Tan lo sabe que le avienta la bolita al tribunal para que el tribunal resuelva. Pero el tribunal tiene tantas cosas que resolver porque el INE no las ha querido resolver, que para cuando el tribunal resuelva el tema de los spots, ya vamos a estar en campaña. Ese es el punto particular de esta situación. Al INE le faltan pantalones para enfrentarse con la ciudadanía y tomar decisiones impopulares porque no quiere perder más credibilidad de la que ya ha perdido. Eso es lo que tenemos que entender de este caso. Es lo que hay que entender, punto. Ahora, me resulta muy complicado, y con eso voy al tercer punto del INE, me resulta muy complicado entender que el INE diga, ¿no?, que en la deliberación permiten el que se refieran favorablemente a acciones del gobierno federal en spots de campaña, pero que no vaya y no quiera permitir las mañaneras. Ahí es lo que me causa conflicto, porque las mañaneras no es el presidente de Morena hablando de los logros del presidente de la República, no. Es el presidente de la República hablando de las acciones que hace su gobierno. Esto no se debe de tomar como un acto de publicidad, no se debe de tomar como un acto de promoción, es un acto de información. ¿Cuál es el problema? Y lo vuelvo a decir. Que los medios de comunicación lamentablemente informan muchos de los nacionales de forma sesgada, que informan solamente lo que quieren las agendas de los dueños de esos medios de comunicación. ¿Cómo lo comprobamos? Con las preguntas. Recuerdo muy bien cuando una reportera, si no estoy mal, fue de W Radio, la que preguntó sobre el tema del aeropuerto, de los motivos por los cuales se había cancelado el aeropuerto de Texcoco, 2 años después de que se había cancelado el aeropuerto de Texcoco. 2 años después. Preguntó cosas que ya teníamos respondidas. Y las preguntó, y se aventó como media hora con esa pregunta. ¿Cuál es el problema, y lo digo entre comillas, del presidente? Que todo responde. Y también hay que ser honestos, que cuando no le gusta dar una respuesta, nos aplica el torzón y nos habla de historia. Eso es un hecho. Es un hecho. El presidente controla la narrativa de una forma excepcional. La comunicación que ha manejado el presidente no la ha tenido ninguno. La hubiera querido Calderón para un día de fiesta. El propio Enrique Peña Nieto hubiera querido esa comunicación para unos 2 minutos, no menos, como 5. Pero para eso hubieran querido la comunicación, la forma de comunicar del presidente. Sabemos que cuando el presidente no tiene una respuesta más, no puede darla o no quiere darla, también es válido, aplica las clases de historia para darnos ese mensaje subliminalmente. Y las da muy bien. Es un señor que no lee un teleprompter y que tiene las fechas claritas de lo que pasó en este país. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es el mensaje más constante que da Andrés Manuel López Obrador cuando habla sobre temas que no quiere hablar a través de la historia. Entonces, esto es lo que debemos entender, que quizás podría el tribunal o el INE, quizás lo más coherente en estos tiempos es pedirle al presidente que en el tiempo electoral no se refiera al Partido Acción Nacional y no se refiera al PRI. Valdría la pena que tal vez ahí sí dijeran, ¿por qué? Porque es el presidente de la República. No es censurarlo, es solamente pedirle que en estos tiempos pues no hable ni del PAN ni del PRI, o sea, que no hable de los partidos políticos, que observe el proceso, que hable quizás del proceso per se en gran escala, como de repetir, si ven que existe un fraude, aquí está el teléfono de la Fiscalía Electoral, bla, bla, bla. O sea, esos son los mensajes que quiere dar el presidente, de empoderar a la ciudadanía para que denuncien, para que se active este mecanismo de denuncia, porque en este país no hay un mecanismo de denuncia. Eso es lo que quisiéramos nosotros ver, pero no podemos permitir que por 2 meses no se informe en un país en donde la información siempre ha estado resguardada. Estos ejercicios que tenemos en las mañaneras es un ejercicio en donde se nos permite denunciar. Se nos ha permitido desclasificar archivos y hasta liberar personas. No podemos pensar que por una elección se va a parar el trabajo de 2 meses. No podemos entenderlo así, perdón, pero no. Lo que puede pasar en esos 2 meses no tiene nada que ver con las elecciones. Y el hecho de que quieran hacernos pensar eso insulta la inteligencia de los mexicanos. El hecho de que el INE intente por tercera ocasión en este país, porque es la tercera vez que lo van a intentar, pero es la primera en donde podrían lograrlo de una manera nacional, porque es la primera elección federal que va a tener este país en la elección de Andrés Manuel López, desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente. El hecho de que lo quieran hacer de esta manera y que no tengan los pantalones ni siquiera para decir lo vamos a hacer nosotros, porque lo peor del caso es eso, Lo peor del caso es que el tribunal le ordena al INE resolver porque el INE no lo quiso resolver en su momento. Ese es el asunto. Por eso quiero partir de ahí. El tribunal le ordenó al INE que decida, que se pronuncie, que trabaje. Y el INE dice que va a establecer criterios para que aplique a todos los funcionarios. Eso, lo repito, me parece una forma muy cobarde del INE de no tomar una decisión. Porque bien sabemos que el único que informa es el presidente y que los funcionarios prácticamente solo informan en las mañaneras. Salvo los gobernadores, como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que tiene sus propias conferencias de prensa, y otros gobernadores que tienen sus propias comunicaciones. Pero ojo con eso. Si el INE va a emitir algún criterio que vaya a aplicar al presidente, no debería de ser a otros funcionarios. Debería de ser a todos los gobiernos. Si el INE le va a decir al presidente que no puede hacer mañaneras, eso quiere decir que Javier Corral ya no va a poder sacar sus programas de TV, que hace, no es su nueva forma de comunicación. Quiere decir que Claudia Sheinbaum tampoco va a poder hacer sus conferencias de prensa vespertinas. Quiere decir que los gobernadores de la Alianza Federalista no van a poder convocar a asambleas y a reuniones y a conferencias de prensa. No, todo eso quiere decir. No podemos permitir ver que un INE se vea exclusivamente con las mañaneras y que no se emita un pronunciamiento sobre las conferencias de prensa de los gobernadores de la Alianza Federalista y que no se emita un pronunciamiento sobre las conferencias que emite el gobernador de Jalisco, el gobernador de Chihuahua de forma independientes, en sus distintas formas. No podemos seguir viendo los videos de Enrique Alfaro, ¿no? Particularmente estos videos que terminan en tienes que ver esto, ayúdame a verlo y compartirlo. O sea, así terminan casi todos los videos. Checa los videos del Faro y casi todos terminan. Ayúdame a compartir este gran mensaje, ¿no? Casi todos terminan en la misma narrativa. No podemos permitir que solo sea un tema contra las mañaneras. Si la va a aplicar el INE, tiene que aplicar y silenciar a todos y dejar que sea un tema exclusivamente de partidos. Pero el gobierno entonces tendrá que establecer una dinámica de información distinta. Hay que ser también honestos. Ahora, ¿por qué lo resalto y por qué valdría la pena seguir e insistir en esto? Lo repito. Esta podría ser la primera vez que el INE tenga éxito con las mañaneras a nivel nacional. En las elecciones pasadas de Hidalgo y Coahuila, vimos que solamente fue no transmitir íntegramente la mañanera en esas zonas y áreas conurbadas. ¿Cómo va a aplicarla acá? ¿Va a querer que el presidente emita boletines y que los medios los veamos? ¿O que el presidente mande videos intermedios y que nosotros los veamos? O sea, para el INE, todo México se va a tener que detener, porque esto es real, todo México va a tener que hacer un shutdown de investigaciones, comunicados, vaya, denuncias, va a tener que hacer un shutdown por 2 meses porque elecciones. Nada más, así, de a bote pronto, para que me entiendan. Por supuesto que no puede pasar. El avance del país va mucho de la mano con lo que denunciamos en las mañaneras, porque es una forma de empujar al elefante reumático. Es un hecho. Se ha rescindido de personal corrupto. Vaya, hay muchas cosas que han pasado a raíz de las mañaneras. Con el tema de las vacunas, justamente aquí hemos visto que se ha dado una información brutal. ¿Qué va a hacer con las conferencias de Gatell? ¿Las va a censurar también? Porque pandemia.
Yo creo que se está refiriendo nada más a las de Reino.
No, porque es lo mismo. Entonces van a salir con que, no, es que las vacunas es electoral. Y van a querer, es lo que han intentado hacer. Por eso te lo estoy diciendo. Así como las vacunas es un tema de salud y la pandemia es un tema de salud, las mañaneras es un tema de avance de la República.
Ahora, te voy a decir esto. Desde siempre, los gobiernos, las instituciones como PGR en aquel entonces, Secretaría de Seguridad, tenían sus conferencias. Salen por la señal de Cetropié y ya está en cada medio de comunicación colgarse de la señal dependiendo de la importancia que tenga cada línea editorial. Aquí lo que les está doliendo es que están abriendo la señal por internet y que probablemente eso pueda hacer ruido. Pero eso siempre ha sucedido.
Ese es un tema. Nadie obliga a los medios de comunicación a mandar las mañaneras. Hay medios de comunicación que ni siquiera las ponen completas, nunca. Solo retoman extractos de la mañanera porque traen una programación,
¿por qué? Pues exacto.
Traen una programación ya importante, traen sus tiempos y no van a poner la mañanera por 2 horas. Eso pasa con los medios de comunicación, televisión y radio. Revisen ustedes el contenido, digo, casi ya no muchos lo ven, pero revisen ustedes el contenido. Lo que hacen es sacar extractos de la mañanera y los comentan, ¿no? Tienen a una persona encargada de ver qué está pasando en la mañanera y les va pasando, a ver, esto acaba de pasar en la mañanera, y empiezan a cortar los videos y los van pasando en tiempo real o lo más cercano al tiempo real. Eso es lo que hace propiamente Aristegui, por ejemplo, ¿no? No pasan la mañanera completa, solamente retoman esos extractos y los van comentando a lo largo del programa. Eso es lo que hacen. De hecho, los medios, muchos, como no pasan la mañanera completa y no las terminan de comentar en el espacio de la mañana, las retoman a lo largo de sus espacios durante todo el día. No la retoman completa. Por eso lo repito, no existe un solo medio de comunicación, salvo, por ejemplo, creo que Canal 11, Canal 11, 14 y 22 y 21, que sí las pasan completas, ¿no? Creo que estos son los 4 canales que hoy por hoy sí las pasan completas. O sea, que las pasan así, parejitas. No, pero es que bueno, los gobiernos anteriores no había mañaneras.
No pasaban los momentos de, como lo que te digo, o sea, todo el evento del presidente o de alguna dependencia importante no las pasaban nunca completas, nunca ha pasado eso.
Bueno, por ejemplo, lo único que pasa completo 11, 14, 22 y 21 es la mañanera. Uh-huh. Los otros eventos que tiene el presidente no los pasan completos, ¿no? Retoman extractos y los transmiten, pero yo no he visto, por ejemplo, cuando el presidente se va a Tamaulipas y tiene una gira en Tamaulipas, pasa el evento de Tamaulipas completo, no, o sea, siguen con esa misma línea, lo único que le pusieron es que en su programación, pues meten las mañaneras, es lo único que hicieron, ellos son los únicos que sí meten la mañanera, pero nada más.
Pero ojo, es lo que te digo, la señal está abierta, el satélite de Sepropía está abierto, todos los medios de comunicación reciben la señal por satélite, entonces tienen la decisión cada medio de transmitir lo que crea conveniente.
Y por eso muchos editorializan las mañaneras. Ese es el tema. Que muchos editorializan la mañanera y agarran los extractos que les convienen y otros no, los recortan en el punto en el que quieren y en el que no, no. Pero hoy por hoy, esta propuesta de Lorenzo Córdoba va enfocada, y hay que decirlo con todas sus letras, a particularmente a los medios independientes y digitales. Los únicos que no están regulados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ese es el tema. Que no están hablando de los medios de comunicación tradicionales, porque ya les dije, no las transmiten completas. Entonces, ¿cuál promoción? No existe. Ni siquiera la podrían pensar. Hay medios que lo recortan. Ahora, que la neta, siempre retoman esas partes en donde el presidente habla de sus adversarios porque es lo que más les vende, esa es su decisión. No es decisión del presidente, ¿eh? O sea, el presidente no les habla y les dice a los de Imagen, a los de Televisa, o a los de TV Azteca, o les dice a los de Milenio, o a los del Financiero, o a quien sea, les dice, oye, ¿puedes retomar la parte en donde hablé de ti? Porfis. No lo hace. Quienes lo retoman son ellos porque quieren vender más y esa es la parte que vende, ¿no? Ese es el tema. Nadie los está obligando. ¿Por qué el INE, entonces, en vez de emitir un tema en contra del presidente y las mañaneras, no emite un pronunciamiento en contra de los medios de comunicación y la decisión editorial de utilizar las mañaneras? Me suena más lógico que Alex tiene la decisión de qué contenido poner, porque no están obligados a ponerlas completas y recae en ellos esa decisión, porque entonces le vas al presidente.
Así como los medios de comunicación tienen la indicación directa de la Secretaría de Gobernación de transmitir spots oficiales o tiempos oficiales del gobierno federal, lo que sí podrían hacer es eso, meter una cláusula que diga no se puede difundir medios de comunicación extractos que tengan que ver directamente con partidos políticos o que afecten la interpretación de los mensajes que está dando el presidente. Eso puede ser.
Y ya, listo. El presidente puede seguir informando, los periodistas o youtubers, como algunos lo dicen despectivamente, podemos seguir yendo a las, o las mujeres, ¿no?
No, señora.
Las señoras, podemos seguir yendo a las mañaneras a posicionar temas que no posicionan los demás. O sea, claro que podemos hacerlo. Podemos seguir haciéndolo. No podemos, y hay que entenderlo, no podemos parar el trabajo por 2 meses, porque el INE dijo, ay, es que eso es un trabajo de promoción. ¡No! Pídanle amablemente al presidente, porque es una persona bastante congruente y les puedo casi asegurar que lo va a aceptar, que en el periodo electoral no se refiera ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Movimiento Ciudadano, que no se refiera a ellos, y listo. Pero que esa misma regla le aplique a los gobernadores, a los legisladores. O sea, quien tenga un cargo en ese momento no puede hablar de partidos políticos. Ingesu. A menos, por supuesto, que esté buscando la reelección en el caso de los diputados. Pero nada más, compas, nada más. O sea, creo que esta parte deberíamos dejarla clara. ¿Y cuál es el miedo de Lorenzo Córdoba? ¿Y cuál es el miedo de Ciro Murayama? ¿Y cuál es el miedo de ese Instituto Nacional Electoral? Miedo por el cual no están tomando la decisión y están pidiendo que el tribunal los obligue para decir, ay, es que me obligó a decidir. El miedo es seguirle cayendo mal a la gente. El miedo es que la gente pida la cabeza de Lorenzo Córdoba. El miedo es que la gente siga sometiendo escrutinio público a un Lorenzo Córdoba, que hay que decirlo, ni siquiera Luis Carlos Ugalde, en tiempos de fraude, fue tan mediático como Lorenzo Córdoba. O sea, pasó lo de Estados Unidos y Lorenzo Córdoba se pronunció. ¿Qué chingados? Y perdón que hable con este léxico, pero ¿qué chingados tiene que estar haciendo el árbitro electoral de México hablando de las elecciones en otro país cuando no son sistemas electorales ni remotamente parecidos? Lo peor es que Lorenzo Córdoba enaltece el sistema electoral de Estados Unidos. Dice, un sistema electoral tan milenario como el de Estados Unidos. Pues miren, tengo muchas dudas sobre el sistema electoral de Estados Unidos. Creo que no da mucha certeza que digamos. Creo que deja mucho a veces el voto del pueblo como muy a la deriva, muy a la deriva, como de muy, pues si tú votaste en contra, pues me vale, ¿no? Entonces, estas cuestiones, sí, le funcionan a los Estados Unidos, pero no quiere decir que por eso sean impolutas. Y ya vemos justamente cómo se está desmembrando, es una democracia tan sólida como la de Estados Unidos. Pero ¿qué hace Lorenzo Córdoba? Pero ¿qué hace Lorenzo Córdoba hablando de las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué hace Lorenzo Córdoba hablando del populismo en América Latina? ¿Qué hace? O sea, a Lorenzo Córdoba mañana hay elecciones en China y va a hablar de las elecciones en China y no sabe hablar chino. Lorenzo Córdoba habla sobre las redes sociales. Lorenzo Córdoba habla sobre casi cómo reparar una lavadora. O sea, Lorenzo Córdoba habla nada más porque tiene boca. Y lo peor es que no son opiniones a título personal, sino que lo que dice Lorenzo Córdoba se convierte en un comunicado del INE. ¿Desde cuándo? Y lo dije la vez pasada, ¿desde cuándo el INE tiene que retomar todo lo que diga su presidente y convertirlo en la vocería oficial de Lorenzo Córdoba? ¿Desde cuándo? Ese es el meollo del asunto. Que Lorenzo Córdoba se convirtió en protagonista de Lorenzo Córdoba Inc. ¿Desde cuándo? ¡No! Y por eso les pongo el ejemplo de Luis Carlos Ugalde. O sea, Luis Carlos Ugalde en tiempos de fraude solo fue famoso por el tiempo del fraude. Ese fue lo que le duró la fama y un libro. Nada más. Ahí murió. Tan tan. Hoy podemos seguir criticando a Luis Carlos Ugalde enteramente, pero no fue un personaje mediático, no era una persona que por aquí temblaba y es que la democracia se ve afectada por el sismo.
Bueno, es que en ningún lado debería de ser el protagonista. Pues dime en qué partido, en qué deporte el árbitro es el principal, a menos de que cometa un error gravísimo que influya en el marcador.
¿Cuándo? Ajá.
Pero los protagonistas, exacto, son los equipos.
Exacto.
Los jugadores. ¿En qué momento se convirtió este señor en la estrella de nadie?
Es que es la estrella de su propio show. Uh-huh. Y está tomando toda la crítica que hacemos en su contra para posicionarse. Miren, a esas alturas no me extrañaría que cuando termine el periodo de Lorenzo Córdoba, el periodo extendido de Lorenzo Córdoba, ojo con eso, se postule por algún partido político.
No.
No me quedo, o sea, vaya, no me extrañaría ver a Lorenzo Córdoba en alguna boleta del Sí por México, ¿eh? No lo descartaría, la neta no lo descartaría. Pero justamente esta parte, me han dicho, ¿no? Aquí Cafeína Digital hace una pregunta muy importante, ¿no? Y los otros consejeros, ¿qué apa, no? O sea, la actitud de Lorenzo está contenida en alguna norma interna o algo así. es que no existe una norma que regule lo que puede o no decir el consejero. No existe. Y así como no existe una norma interna, tampoco existe una norma interna que regule las mañaneras. Porque las mañaneras son de recién creación. Son un ejercicio de transparencia y de información del gobierno de la República, no del candidato. Siguen encasillando al presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato. Y ese ya no es un problema del presidente, es un problema del órgano electoral, de los adversarios, de la oposición, que lo siguen viendo como un candidato, cuando en realidad ya es el presidente, desde hace 2 años, por si no se enteraron. Y el hecho de que lo sigan encasillando ahí preocupa, porque entonces no entendieron de qué fue la revolución popular del 2018. No entendieron que esa revolución popular fue una revolución para posicionar a un personaje con un amplio margen de popularidad que hasta hoy mantiene, con sus variaciones, por supuesto, pero que sigue siendo histórica la popularidad que tiene este presidente. Adversarios, gente que no votó por el presidente, hoy está de acuerdo con él, y eso es algo que no pasa muchas veces. No es normal que veamos que un presidente que llega y que tiene también, así como tiene popularidad, tiene adversarios y gente que no confiaba en él. No es tan normal ver cómo ya en el ejercicio del poder gane adeptos. No es tan normal. Y vemos qué está pasando. Vemos que esto es algo que ocurre. ¿Cuál es el papel de los consejeros? El problema con el INE, y lo vuelvo a decir, es su normativa. Se hacen de la vista gorda en muchas ocasiones porque quizás les faltan códigos o porque siempre aplican la de me amparo bajo la ley. Eso es lo que hace el INE. Se ampara a lo que dice la ley. Y las leyes deben de cambiar. La ley del INE, por eso yo siempre insisto en una reforma electoral. Hace falta una reforma electoral de fondo y de forma. Urge una reforma electoral de fondo y de forma, pero nadie se atreve a hacer una reforma electoral de fondo y de forma porque la ley electoral actual favorece al partido político y no al ciudadano. Es así de simple. ¿Por qué? ¿Quién elige al INE? Los diputados. ¿Quién elige a los consejeros? Los diputados. El día que el INE sea electo por los ciudadanos, quizás veamos una inclinación bien distinta. El día que veamos que el propio órgano electoral somete a votación popular sus cargos, vamos a ver que quizás hay un cambio importante. ¿Que los diputados pueden colocar a los candidatos? Órale, va. Pero que al final el que decida sea el pueblo sería determinante para ver qué cambia la funcionalidad del INE. ¿El INE debe de existir? Sí, sí debe de existir. Los consejeros actuales no me generan certeza. Veo que muchos aplican la de no voy a hacer más porque pues la ley no me lo dice. Entonces se conforman con la ley no me lo dice, pero también se conforman con la ley no me lo dice para hacerse de la vista gorda y permitir cosas y no decidir. Hoy por hoy vemos que al INE le faltan pantalones y creo que no hay nada más que aclarar. En sus comentarios dicen, si no nos levantamos, sacamos al ancho, nos vamos a arrepentir el 24. Tengo que decirlo, lamentablemente, por muchas marchas que hagamos, no se va a ir Lorenzo. Porque la única dinámica, el único mecanismo para que se vaya Lorenzo Córdoba es o que renuncie o que termine su periodo. Y así como que digan, uy, ¿cuántas ganas le veo yo de renunciar al tío Lencho? No le veo. Que renuncie por, hay una cantidad de razones importantes por las que podría renunciar, pero bueno, no veo que Lorenzo quiera renunciar en propio tiempo. ¿Y quiénes son los únicos que podrían solicitar algún proceso o algo así? Los diputados. ¿Y qué creen? Al menos 400 de ellos están muy preocupados por su reelección. Porque si se acuerdan, ¿no? La Cámara de Diputados tiene 500 lugares, pero 480 decidieron reelegirse. Entonces, están haciendo campaña. Sin dejar de trabajar, están haciendo campaña. Hay algunos personajes que rescataría. Yo diría, bueno, va, jalo, que se reelijan, pero 480. Nada más, tantito, tantita madre, nada más, tantita.
Es que al final del día en la política todos se cubren, entonces el reformar al INE les perjudica directamente a ellos, entonces en algún momento dices, ¿para qué me meto en eso?
Miren, Antonio Velasco dice, así es, meme, yo fui uno de los que no votó por él, Tenía una margen equivocada de su persona y su proyecto, sin embargo, ahora estoy convencido de su política y proyectos, así que cuenta con mi voto. Antonio Velasco es una de las personas que no votó por el presidente, vean, ¿no? Dice acá, me pon la cara del producer, que dice que no. Mañana. Juan dice, dar a conocer las obras del gobierno, sus proyectos, no es violar las leyes del INE, si es una obligación que se tiene con los ciudadanos. Exactamente. La obligación es informar. No se dice que no se puede informar como lo hace el presidente, no lo dice. Que no les gusta lo que diga el presidente, pues no, no les gusta, pero no pueden coartar la libertad de expresión. Que pueden pedirle al presidente que durante el periodo electoral no hable de los partidos políticos para no mover la balanza de ningún lado y que hable exclusivamente de las acciones de gobierno que está tomando y que está realizando, puede hacerlo. Claro que sí, el presidente lo ha dicho muchas veces, ya le han preguntado sobre temas electorales y dice no, le han preguntado de Morena y dice no, son cuestiones en las que llega a opinar, pero siempre dice no voy a opinar de eso. Claro que lo puede hacer, el presidente muchas veces se autocensura y lo ha dicho para evitar entorpecer ciertos procesos, no es tonto, hay que empezar a dejar esa casilla por ahí. Dicen acá, entonces, ¿en qué circunstancia manda el pueblo o es puro choro? En el tema del INE, mandamos a la hora de ir a votar. ¿Cómo podemos cambiar lo que hoy ocurre? Y creo que esta es la moraleja de la historia, de este relato, de una hora y demás. Para cambiar al INE, hay que votar. ¿Por qué? Con nuestro voto, elegimos a los representantes que tienen el poder de hacer una reforma para cambiar al INE. Así de simple. Así que elijan sabiamente. Nosotros, solo nosotros tenemos el poder a la hora de votar. Votar cuando no queremos un partido político, no voten por él. Es así de simple. Ya yo les prometí que vamos a hacer un tutorial sobre los votos y qué significa cada tipo de voto para que lo entiendan, para que aprendan a hacerlo, es algo que debería de hacer el INE, pero bueno, no llega hasta allá sus influencias, se gasta mejor el dinero en galletitas y cacahuates. Pero este tema particular es importante. Voten. Cuando votan, cuando ejercen su voto, entre más personas voten, más se inclina la balanza hacia lo que quiere el pueblo. A desaparecer partidos políticos, a eliminar personajes, a que no llegue tal o cual. Entre más personas voten y menos se abstengan, más es democrático. En los últimos años, e incluso en la elección de Andrés Manuel López Obrador, el gran ganador fue el abstencionismo. Porque es un mayor porcentaje el que sale a no votar, más bien el que no sale a votar. Es así de simple. En la elección de Andrés Manuel López Obrador estuvo muy reñido, ¿no? Fue creo que el 32% el que no salió a votar. De lo demás, porque la primera elección que tiene tanta legitimidad es la de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tal cual, hay que decirlo. Pero ¿cuántas personas salieron a votar? Es el tema. Creo que el ejemplo más claro es el propio 2018. ¿Queremos una elección con gente legítima? Salgan a votar. Así de sencillo y así de simple. Y obviamente, pues sepan por quién van a votar, que de ahí va mucho la crítica a Morena, ¿no? Una crítica que le están haciendo a Morena, que hoy hubo plantón en Morena, porque no están de acuerdo con los candidatos. Yo insisto, seguimos buscando a Citlali Hernández, al propio Mario Delgado, para que nos expliquen la metodología de las encuestas. Lo repito, lo que dije el viernes, es el partido en el poder, es el partido en el que la gente tiene mucha esperanza y el que legitimó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el partido al que mucha gente está volteando a ver y con el que prácticamente la mayoría de los partidos políticos se quieren aliar o se aliaron para destruir. Entonces, este partido debe rendir cuentas sobre cómo fue su proceso de selección de candidatos. Dicen que son encuestas, que enseñen las encuestas, que muestren las encuestas y que digan cómo fue la metodología, a cuántas personas se encuestaron, de qué rango de edad y en dónde estaban ubicadas. Eso nos va a decir quién tomó la decisión del candidato que se convertirá en el suspirante a gobernar un estado, ¿no? Eso es lo que hay que dejar también muy claro y ahí pues Morena tiene que rendir cuentas, no lo ha hecho. La protesta que hoy hacen a las afueras de Morena es justamente esa, que no tienen ni siquiera una certeza de que hayan sido pues encuestas reales y que, bueno, ahí está el tema. Por eso, o sea, hay que cuestionar a Morena y hay que hacerlo. Ahora, amigos, dice aquí Fernando, hola, Meme, con Mario Delgado y Ricardo Monreal estamos jodidos, no tuvieron bolas para aplastar la oposición, saludos. Miren, yo ahí voy a hacer una diferencia. No soy partidaria de nadie, pero ha hecho un mejor trabajo Ricardo que Mario. porque Ricardo tiene mucha más experiencia legislativa. O sea, Ricardo Monreal ha sido por 20 años legislador, no más. Entre diputado, senador, diputado local, otra vez senador, diputado federal, y así se ha ido. 20 años le han pasado su vida, ha sido legislador. Entonces, esos 20 años le dieron experiencia y ha logrado generar consensos, ha cedido en algunas cosas con la oposición para ganar otras batallas, cosa que no ha pasado en la Cámara de Diputados, porque vemos que hay muchas cosas que se traban en la de diputados, llegan al Senado, les corrigen la plana, regresan a diputados y así lo vemos, ¿no? Y hoy particularmente, pues vemos que el partido está mucho más desolado, o desolado igual que como cuando estaba Jade Cole, así que mucha diferencia creo que no ha hecho el que se haya ido Jade Cole. Y bueno, amigos, particularmente hoy, en este inicio de año, hemos decidido implementar distintas nuevas formas de contenido, o distintos contenidos más bien. Y algo que nos dejó mucho la pandemia, y hay que decirlo con toda claridad, es la medicina preventiva, que no tenemos una cultura de prevención y que lamentablemente subestimamos muchas cosas. Que si me siento mal, pues no pasa nada, me automedico, o no voy al doctor, o después voy, o no voy. O voy a recetarme con mi tía, o que me diga mi mamá, o a ver qué me dice Google, San Google, el hospital de Google. Y así es como hemos vivido en los últimos años. Y particularmente, tenemos que decirlo, una de las cosas que más se ha subestimado y que menos cuidamos es nuestra columna. No, así de básicamente algo en lo que, bueno, el productor y yo somos expertos en decirles que no somos muy cuidadosos con el tema, pero subestimamos mucho el tema de la columna. En un país en donde también trabajamos ampliamente y todo el peso se va en nuestra columna. ¿Cuántos jornaleros, cargadores? O sea, México tiene una fuerza laboral que ocupa mucho a la columna. O sea, vaya, que le mete más peso del habitual o de una persona promedio. Y el que no veamos la columna y el que nos vea con soberano cacahuate, vaya, ¿cuántas personas hoy utilizan una faja cuando van a cargar algo? ¿O cuántas personas se levantan y se sientan correctamente? Un tema de postura. Por ejemplo, las personas entre más altas, o sea, yo que estoy alta, nos vamos como para abajo. No sé si es un tema de gravedad o no, pero nos vamos para abajo. Es un tema que pasa y que pues es la columna. Bueno, pues nosotros, mis amigos, hemos emprendido una lucha en contra de aquellos como nosotros que no le tomamos tanta importancia y queremos informarles sobre la importancia de cuidar su columna vertebral. De ahí parte, o sea, es lo que nos mantiene. Pues vaya, creo que hasta la importancia debería de ser del día a día, cosa que no hacemos, así que dicho eso, les quiero presentar una entrevista que hicimos con un quiropráctico. Muchos van a decir, ¿y este qué? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, pues justamente acá, porque también hay mucho tabú con el tema de la quiropraxia y todo esto, pues es justamente cuando venimos y entramos al quite para informarles qué es lo que hacen, cuál es la importancia, qué tipo de cosas se pueden prevenir, arreglar o solucionar con una quiropraxia efectiva, cuál es la diferencia con un ortopedista o un huesero. Así que, dicho eso, les pido nos ayuden a compartir esto en todas las redes sociales, porque hay que cambiar esta cultura de prevención y también es un tema que debemos hacer desde las redes sociales. Dicho eso, a compartir y ahorita me cuentan qué opinan y si tienen preguntas, déjenmelas saber para que podamos írselas respondiendo. O bueno, no yo, los expertos.
Doctor Oscar, ¿cómo estamos?
Muy bien, Meme, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Oye, ayúdame a explicarle a la gente, a los que nos están viendo en este momento, ¿por qué es importante la quiropraxia? Es más, vámonos para atrás. ¿Qué es la quiropraxia? ¿Qué es esta medicina quiropráctica?
Mira, la quiropráctica inició en 1895. Es una ciencia de la salud que es importante este punto que está reconocida ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Solamente odontología, medicina alopática, que es la medicina tradicional, y la quiropráctica están dadas de alta y reconocidas por la OMS. Entonces, es una licenciatura que dura 5 años y lo que hace es el tratado de problemas de columna vertebral.
¿Por qué es importante voltear a ver la columna vertebral?
La columna vertebral es la parte más importante de nuestro cuerpo. Es el centro, es lo que nos carga. Y la función más importante es que cubre la médula espinal. La médula espinal es la que genera todos los impulsos nerviosos y hace que todo el cuerpo funcione correctamente.
¿Cómo es este panorama de la quiropraxia en México? Porque, bueno, o sea, yo sé que tengo problemas de columna, ¿no? Me queda claro desde que fui una vez a tuve un accidente y bla, 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 ¿no? Porque luego me empieza a doler la cadera y cosas así. Pero creo que hasta que me empezó a doler, me di cuenta que tenía un problema en la columna y no antes. ¿Cuál es este el panorama de la quiropraxia o la importancia que le damos los mexicanos a la columna vertebral, tomando en cuenta que si es lo que nos está soportando, si es la base, debería de ser como prioridad número uno.
Totalmente. La columna es la parte más importante de nuestro cuerpo, es nuestro cimiento, ¿sí? Entonces, generalmente la columna es muy noble y no va a generar molestias hasta que ya, cuando molesta, quiere decir que hay un problema serio, que hay compresión de algún nervio o que está afectando alguna zona. Entonces, lo importante es la prevención. Yo les explicaría que, y les haría entender que la prevención es lo más importante. Como cuando uno va al dentista, va y se hace limpiezas dentales periódicamente, lo mismo tendremos que hacer con la columna vertebral. Revisarla periódicamente, 3 o 4 veces al año, hacer estudios radiológicos para ver en qué forma está, en qué posición, y en ese momento comenzar a valorar para evitar problemas a futuro que ya son más graves.
Si bien la medicina preventiva, y creo que es algo que hemos platicado N cantidad de veces en este programa, no es el fuerte de México, ¿en qué momento estamos, no? Tomando en cuenta que la pandemia creo que nos hizo ver que si tenemos que hacer algo es prevenir, que es, viene desde el tema de cómo comes, cuánto te ejercitas, cómo comes, o sea, no solo cuánto, sino cómo comes y qué comes, etcétera. Y creo que la prevención es importante, pero por eso te lo preguntaba, porque si bien es cierto que hay muchas personas, creo como yo, no se atiende la columna hasta que hay un dolor, ¿en qué momento alguien tiene que venir o tiene que pensar en acudir con un quiropráctico? ¿Qué tan fácil es encontrar un quiropráctico en este país?
Actualmente ya es más fácil encontrar un quiropráctico. La carrera de quiropráctica en México comenzó en el 2001, en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.
O sea, realmente 2001. Es
muy nueva. Antes todos los quiroprácticos que estaban en México habían estudiado en el extranjero. La licenciatura comenzó en el 2001, ya llevamos 19 años, y actualmente yo soy de la segunda generación, y a partir de ahí hay como que más conocimiento acerca de la quiropráctica. Antes había menos de 100 quiroprácticos en toda la ciudad. Entonces, aquí es donde entra mucho esto de que iban con un huesero o personas que se dedicaban a
¿cuál es la diferencia, por ejemplo, o sea, creo que esto es importante, entre el quiropráctico, el ortopedista y el huesero?
El huesero, obviamente, no se estudia. Es un conocimiento empírico que se fue haciendo de generación en generación, que lo único que se aprendió fue a tronar huesos, ¿sí? No tienen ningún estudio, ninguna... No hay estudios que hagan esto, ¿sí? Simplemente saben tronar los huesos. En este momento sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Nunca vayan con un huesero. No hay que hacerlo, y no por desprestigiar, sino porque hay muchos problemas que podemos evitar.
¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si voy con un huesero y no me trone ya?
Puede haber fracturas, ¿sí? Puede haber lesiones de columna serias. Entonces, hay que evitarlo, ¿no? Dando el respeto a cada persona, pero sí, no hay que utilizar hueseros. El quiropráctico tiene 5 años de estudio, tiene licenciatura completa. Y el ortopedista es un médico con especialidad en todas las articulaciones, columna vertebral y articulaciones del cuerpo. Ellos operan, ¿sí? Y ellos ven otro tipo de cosas como fracturas, esguinces y cosas que el quiropráctico no. El quiropráctico se basa y se enfoca en corregir las subluxaciones vertebrales. Una subluxación vertebral es cuando una vértebra comprime el nervio entre dos y hace que se comprima y genere molestias. Es cuando ya genera la molestia y es cuando duele. Esa es la primera instancia y es cuando tienen que comenzar a ir con el quiropráctico. Lo ideal es que fueran cuando no duele, pero si ya comienza a sentir molestia, la primera es cuando tiene que acudir una persona con el quiropráctico.
En tu experiencia, ¿cuáles son los problemas o las condiciones más comunes en la columna? O sea, ¿qué es lo más común encontrar en los pacientes que atiendes? En el mexicano, pues, vamos a cerrarlo al segmento mexicano. ¿Qué es lo más común que te topas? O ¿cuál es la primera condición con la que te topas?
Definitivamente lumbalgias, que es dolor de espalda baja, dolor de cintura, problemas de ciática, problemas de hernias de disco, y cervicalgia, que es dolor de cuello producido por latigazos, por choques de auto, por las malas posturas. La gente está todo el tiempo con el celular. Nunca nos han enseñado cómo hacer una higiene de columna. Nunca nos enseñan cómo sentarnos, cómo estar de pie, cómo cargar objetos pesados. Entonces, ahí, desde la infancia, es cuando comenzamos a lastimar la columna. Entonces, definitivamente, problemas de espalda baja, cuello, dolores de cabeza, mareos, migrañas, dolores de piernas, adormecimiento en brazos o manos.
Hay muchísimas patologías. O sea, todo eso pasa a raíz de la columna.
Exactamente, porque es la que está generando toda la irrigación de los nervios. Entonces, si algún nervio se comprime, no permite que funcione. Pueden ser problemas cervicales que generen dolor, adormecimiento hasta las manos. Problemas de espalda baja que generan un adormecimiento, dolor, fatiga, piernas, dedos. Entonces, definitivamente sí es La columna genera y alimenta a todo el organismo por la médula espinal.
O sea, vamos a dejar esta parte clara. No nada más es que te duela el cuello, no nada más es que te duela la cadera, es que puedes tener adormecimiento en las extremidades, dolores de cabeza y todo, o sea, puede venir a raíz de una mala postura, o sea, de un mal acomodamiento de la columna.
Exactamente. Se llama subluxación vertebral y es la compresión del nervio. Entre dos vértebras hacen sándwich al nervio y no permiten una circulación, un flujo correcto. Y de ahí sale la infinidad de síntomas que, de los que te comentaba.
En los pacientes que atiendes, en la trayectoria que llevas, vaya, me dices que eres de la segunda generación, ¿no? De que ya estudiaron, sí, quiropraxia aquí en México. ¿Cuál ha sido el caso más impactante que te ha tocado atender? ¿Cuál ha sido que digas, este es uno de los casos que más me acuerdo por cómo estaba la columna?
Sí, personas que vienen totalmente encorvadas, que no pueden caminar y que tenían cirugías ya programadas y que hemos salvado muchas cirugías, de hernias de disco, personas que no podían caminar, personas que no tenían sensibilidad en brazos o manos. Sí, entonces ha habido infinidad de casos de este tipo.
¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te trata un tratamiento? O sea, ¿cuánto te tardas en que una persona que, por ejemplo, tiene una curvatura, que viene así completamente jorobada, pueda volver a caminar?
Cada cuerpo reacciona distinto, obviamente, pero generalmente un tratamiento para que comience a tener ya un proceso de mejoría notoria físicamente, radiológicamente y y con los síntomas que ya se comiencen a quitar las molestias, 3 meses es el tratamiento ideal, yo creo.
O sea, como 3 meses más o menos.
3 meses, sí. Los síntomas pueden desaparecer muy rápido, pero lo que intenta hacer la quiropráctica no es corregir el síntoma, sino la causa. Nosotros vemos la causa del problema y no corregir el síntoma. Puede ser que el dolor, si tú vienes con dolor de cuello, el dolor de cuello te puede quitar con 1 o 2 sesiones, pero lo que te está generando la molestia en el cuello puede ser una rectificación cervical o alguna compresión del nervio. Lo que nosotros buscamos es corregir eso para que ya no vuelvas a recaer en lo mismo y la molestia se quite y se componga para siempre.
¿Por qué si me estás diciendo todo esto? O sea, que prácticamente me rectificaron antes de que grabáramos la entrevista y no tuve ningún dolor. O sea, existe mucho esta idea de que te duele cuando te vienen a tronar o existe como mucho el temor de ir con un quiropráctico porque muchos, como yo, venimos con la idea del huesero, ¿no? Que te va a tronar y te va a tronar y te va a doler y luego vemos videos de cómo están gritando de dolor y cosas así. Y ahorita que, antes de la entrevista lo empezamos a hacer, yo no tuve ningún dolor prácticamente e incluso hay cosas en las que tuve una mejoría inmediata a raíz de tantito que le moviste y que me acostaron en la cama y demás. Pero yo lo estoy viviendo y te estoy platicando y estoy escuchando lo que me estás diciendo y me cuesta todavía creer que exista gente que tenga este temor de ir con un quiropráctico o que digan, no, es que me va a lastimar, ¿a qué atribuyes que exista esta idea por parte de la gente?
Mira, hay muchos mitos sobre el ajuste quiropráctico. Para empezar, yo no toco a nadie sin antes haberlo evaluado con rayos X para evitar que haya contraindicaciones al tratamiento. Las contraindicaciones al tratamiento son casi nulas. ¿Sí? Por eso muchas veces, hasta cuando la gente llegue con un huesero, muchas veces puede ser que no le lastimen y no le hagan nada en la mayoría de los casos, porque la columna es muy noble. Hay un riesgo mínimo en casi nulo que alguien pueda lastimar y con radiografías se vuelve nulo. O sea, si hay algún riesgo y con las radiografías veríamos si hay algo, esto nos ayuda muchísimo para ver que no hay ningún problema. Entonces, lo que se escucha es una liberación de aire en la articulación. No creas que es el hueso que se movió al momento del ajuste. Solamente se libera y esa articulación, el aire que se libera lo que hace es descomprimir al nervio. Es lo que se escucha dentro de tu cuerpo.
O sea, lo que estamos escuchando no es el hueso.
No es el hueso, es aire en la articulación. Entonces, no creas que se te está modificando una postura en el hueso ni nada por el estilo. Por supuesto que no se rompe, sino es difícil.
Y a ver, ¿qué le podrías decir a la gente? Así como 3 o 4 cosas que le digas a la gente que tomen como importancia. O sea, digan, a ver, necesitan empezar a tomar como atención en su columna por ABC, ¿no? Estamos en temas preventivos, estamos en plena pandemia, la gente como que empieza a despertar con esto de la prevención, de la medicina preventiva y demás, ¿no? ¿Por qué confiar en un quiropráctico? ¿Cómo yo, persona que estoy viendo esto, que he escuchado N cantidad de mitos, que quizás estoy apenas escuchando que quizás tengo adormecimiento en las manos, podría yo tener que ir a un quiropráctico y demás, ¿por qué la gente, así como los puntos importantes que nos está viendo, debería empezar a poner atención a su columna, aparte de todo lo que me dijiste, e ir con un quiropráctico?
La primera es que no tengan miedo. Importantísimo, que no tengan miedo al quiropráctico. Que es muy importante que cuando ustedes acudan a un quiropráctico, vean que tengas cédula profesional y título universitario. Es lo primero. Entonces, ya con eso, están con personas con estudios y con personas preparadas que no los van a lastimar. Dos, cuidar mucho las posturas. Es importantísimo. Ahora, esto de la pandemia nos ha cambiado totalmente nuestro estilo de vida. La gente está trabajando en sus hogares, se están sentando en sillas que no son ergonómicas, están utilizando la computadora en la cama, estamos utilizando mucho tiempo más el celular. Entonces, es importantísimo cuidar posturas. Ya después les voy a explicar cómo hay que sentarnos, cómo hay que estar parados, cómo cargar cosas pesadas. Pero cuidar todo eso. Tres, no se esperen a que duela. Atiéndanse. Es como una limpieza dental, repito. Hay que cuidar la columna y evitar a que esto comience a ser algo. Porque ya cuando hay dolor, quiere decir que ya hay un problema más fuerte. Y cuatro, la columna es lo más importante en nuestro cuerpo. Entonces, denle el cuidado necesario. Escúchenla, siéntanla, cuando hay un poquito de dolor en el cuello, cuando duele la espalda baja, cuando sienten que ya no se mueven igual, ahí es cuando tenemos que comenzar a atendernos.
Oigan, pues a ver, yo me voy a aventar aquí un tiro, y yo sé que va a haber muchísimos comentarios por esto. ¿Me ayudas, Doc, a que si la gente me empieza a decir, oye, yo estoy sintiendo tal, o sea, que nos empiezan a contar en los comentarios qué padecimientos tienen, o si tienen algún sentimiento de, es que me duele aquí, me duele acá, no siento adormecimiento, tengo que ir a un quiropráctico, o que si la gente tiene dudas o quiere aclarar algunos otros mitos sobre la quiropraxia, o por qué ir con un quiropráctico, cuándo necesitas ir a un ortopedista, cuándo ir a un quiropráctico, etcétera, ¿me ayudas a irse los contestando a la gente?
Por supuesto, todas las dudas que sean necesarias, con todo gusto las respondo.
Pues éntrenle entonces con los comentarios aquí abajo, váyanos diciendo qué preguntas tienen, porque, insisto, si la columna pues es lo que nos sostiene, creo que debería estar en el top 10 de prioridades para nosotros, y más en México, que bueno, aquí tenemos muchísima gente que trabaja hasta una edad muy, muy amplia, o sea, son muy grandes y siguen trabajando, cargando cosas, o sea, no tenemos la cosa, me estás diciendo que hay formas para sentarse, pararse y cargar, yo no tengo ni idea, yo me agarro y vámonos, entonces creo que es importante que me ayudes con eso. ¿Le entras?
Con muchísimo gusto, todas las preguntas, encantado.
Oye, ¿y qué personas deben venir a un quiropráctico? No sé, ¿una persona tiene que estar enferma para ir a un quiropráctico? ¿O puede ser una persona completamente sana, tipo algún deportista, un físico-culturista, porque vemos, o sea, yo veo que vienen aquí muchos que hacen muchísimo ejercicio, y yo digo, ¿para qué si hacen tanto ejercicio? O sea, como ¿por qué deberían de ir a un quiropráctico si están tan sanos? ¿Quién debe o quién es apto para venir? ¿Hay algún límite de edad o algo así?
Por supuesto. Cualquier persona, desde niños, desde un año, yo hago quiropráctica pediátrica, desde meses pueden asistir al quiropráctico. Y mi paciente, el mayor, tiene 101 años. Entonces, no hay ningún problema porque las personas se ajusten. No tiene que haber ningún problema. Puede ser un deportista, puede ser una ama de casa, puede ser una persona que trabaja en la oficina todo el tiempo. Pueden ser gente de alto rendimiento. Entonces, yo hago quiropráctica deportiva, es mi especialidad. Atiendo deportistas, las personas más sanas. Y lo que hacen es prevenir lesiones y cuidar su cuerpo. Entonces, no hay ningún rango de edad ni nada por el estilo. No te tiene que doler nada. Es importantísimo volver a tocar ese tema. No te tiene que doler nada. No tiene que haber molestias para que puedas asistir a un quiropráctico. Hay que hacerlo como una alternativa. Hay que ser preventivos. Esa es la clave del éxito.
Pues ahí está, amigos. Entonces, déjenme sus dudas y aquí el Doc me va a ayudar a explicarles en diferentes segmentos que tendremos en este programa cómo ir atendiendo la columna, cómo ir previniendo y, por supuesto, por qué hay que ir a un quiropráctico. Muchísimas gracias,
Doc. Al contrario, muchas gracias, Mimi.
Ahí está, amigos. Ahora, esa entrevista, obvio, fue grabada, ¿no? Hace como que dos meses, un mes y medio. Bueno, fue grabada. No, porque había muchos, es que fue grabada, sí, fue grabada, pero justo, o sea, el hecho de que haya sido grabada no quiere decir que no podamos volver a contactar al doctor para que nos responda sus preguntas. Por ejemplo, aquí hay algunas como la de Israel, ¿no? Que nos dice, pregunta la diferencia con un médico osteópata. Esta pregunta va a ser una de las que le pediremos al doctor que responda. Luego aquí dice Aaron Ventura, ya me convenció el doctor quiropráctico, tendré que ir con un buenazo como el de Meme. Bueno, pues aquí abajito, quizás no lo han visto, pero está corriendo una cintilla que trae la dirección del doctor y aparte sus teléfonos para que lo puedan contactar. Y por si ustedes no lo vieron, en lo que sacamos grabado venían las redes sociales del quiropráctico. Entonces, ahí lo pueden revisar. Ahí, de hecho, pueden ver su trabajo más ampliamente. Aquí hay más preguntas, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es la postura correcta para estar parado o caminar? Aquí nos dicen personas, ¿no? Enfermedad o padecimiento es igual a pecado, dice Carlos Díaz. Luego nos dicen por acá, diabética con osteoporosis, adormecimiento de piernas y brazos, ¿puede hacerme una alineación de columna? Otra pregunta que valdría la pena que nos ayudara a responder el quiropráctico. Luego, si les duele la espalda, vayan al INE. No vayan, ahí les va a doler más. Acá nos dice Leticia, tengo 2 cirugías de cervicales y siempre tengo dolor, tengo 6 tornillos, grapas y metal, ya que me fusionaron las cervicales. Soy candidata a ir al quiropráctico. Aquí nos dice Yaco, yo soy candidato a cirugía con fijación de columna de 3 vértebras, ya me lo han dicho 3 cirujanos. Luego acá nos dicen, ¿dónde puedo ir a consulta? Me urge que me revisen. Bueno, Perla, aquí abajito está la dirección Centro Quiropráctico Satélite Circuito Historiadores, número 44S, despacho 101, en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y aquí están los teléfonos, están apareciendo aquí abajito, que es 5525-803404, y está apareciendo todavía, está apareciendo en pantalla. ¿Cómo puedo mejorar mi postura? Otra pregunta, nos están diciendo por acá. Dicen aquí, ¿dormir en la hamaca hace daño? Me gusta dormir y poco en la cama, no tengo pareja. Dicen acá, dicen que ¿por qué no recomienda nada de nutrición ni cerrar el pico? Comer con calidad, no cantidad, y variado, y cuidar los pies, porque no es exclusivo el tema de sobrepeso. Hay personas que pueden ser muy delgadas y tener problemas en la columna.
Hay deportistas,
hay personas de alto rendimiento, que es justamente lo que preguntamos. Hay personas que tienen un alto rendimiento deportivo que van al quiropráctico. No es un tema exclusivamente de alguien con sobrepeso, y valdría la pena, Néstor, que eso también lo dejáramos claro. Aunque el propio doctor nos lo dice, aquí valdría la pena volverlo a repetir, ¿no? Nos dicen, ¿no?, que si puede hablar el doctor del nervio asiático. Ciático sería, ¿no? Porque asiático, pues, dudo que sea asiático. Pero nervio ciático también hay que preguntarlo al doctor. Dicen acá, buenas noches, yo tengo problemas que tengo sensación de adormecimiento en mis pies, siento caliente y como si al ponerme los zapatos tuviera, no sé, pero bueno, esta pregunta también le pedimos al doctor que nos ayude. La lumbalgia tiene cura, meme ayuda para el nervio ciático, siguen preguntando por el nervio ciático, también nos están diciendo eso. Dicen acá, el teléfono del quiropráctico, pues aquí están. Que si tenemos problemas de columna es reflejo de estrés y sobrepeso, no exclusivamente, pero sí, en algunos casos tiene mucho que ver. Dicen acá, pues yo empecé con molestias de la lumbar y hoy en día batallo para levantar las piernas, y luego empecé con la rodilla y ahora me duelen las 2 rodillas. Más preguntas nos hacen por acá. Tengo 8 años con 2 hernias discales, con ejercicios y cuidado he seguido trabajando, aunque confieso que hay días que ni levantarme de la cama puedo. Dicen acá, pregunta si es curable la lumbalgia, que si tiene sucursales en Puebla, no, creo que no. Dice Sergio, yo fui cargador por 6 años y mi espalda está deshecha, nos dice Sergio. Dicen acá, eso lo veremos mañana. ¿Qué o van a desaparecer? No se ha determinado, vamos a partir de ahí, nadie ha dicho cuáles van a desaparecer y no, es un debate que sigue y seguirá, todavía no hay ninguna determinación. Sí es cierto, el colchón muy importante, la cuarta parte de tu vida la pasas en la cama, ¿no? ¿Cómo elegir un colchón? Esa parte es importante. Dicen, ¿son mejores las sillas para oficina o de gamers para trabajar en casa? Buenas preguntas que nos están haciendo, entonces... Justo vamos a irnos con esto. Meme, yo solo tratamiento de columna, pero con tus manos. Oh, no creo que te ayude mucho, la neta. Para eso están los quiroprácticos, no vayan conmigo. Dicho eso, mis amigos, nos vamos. Si ustedes quieren despedir al INE y quieren que cambiemos de este sistema como lo tenemos con el INE, asegúrense de salir a caminar y votar. Y para eso tengan una columna bien sana, mis niños, porque no vaya a ser pretexto de, ay, es que me dolía la columna y no pude ir a votar. No, nada. Hay que salir a votar y también hay que cuidar su columna. Nosotros nos vamos, yo les mando un beso. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Estas respuestas, pues, vamos a platicar con el doctor para que nos ayude respondiéndoselas y seguiremos con estas dinámicas. Me encanta poder responder preguntas que ustedes tienen y que tienen la confianza de hacernos. Para eso está este espacio y vendrán espacios mucho más similares a este y más variados, donde intentaremos responder sus preguntas a través de los expertos, de colaboraciones con ellos, y pues justamente este es el inicio de una colaboración para poder responderles preguntas a ustedes con base en lo que muchos desconocen, que es el tema de la columna. Así que, dicho eso, nos vamos. Gracias a todos ustedes por seguirnos en las redes sociales, por apoyarnos económicamente. Sabemos que, por supuesto, es complicado para muchas personas apoyar económicamente más en estos tiempos, pero a los que tienen la oportunidad de hacerlo, se los agradecemos infinitamente porque nos permiten seguir y mantener los esfuerzos independientes en este espacio y en este canal. Así que, dicho eso, se los agradecemos infinitamente. Síganos en nuestras redes sociales, denos like, suscríbanse y activen la campanita. Importante que activen las notificaciones. Hoy no pudimos transmitir en Facebook porque no nos los permitió. Es muy triste, pero vamos a ver si mañana podemos hacerlo. Y si no, no se preocupen, van a encontrar el programa, lo vamos a descargar y lo vamos a subir, lo vamos a retransmitir en Facebook. Ustedes no se me preocupen por eso, hay otras formas. No lo pudimos hacer en vivo, pero lo vamos a transmitir a través de este espacio, aunque sea en otro horario o aunque sea mañana. Pero ¿de qué pasa? Pasa, porque tenemos que seguir informando. Y síganos en nuestro canal de Telegram, ¿no? Ya que estamos en la moda de cambiar, de migrar de WhatsApp a Telegram, pues síganos allá. Nos encuentran como Meme Yamel, está el Chile Chat y aparte está el canal en donde solamente les informamos y pueden ahí leer y compartir. Dicho eso, partamos. Partamos, mis amigos, que habemos mañanera. Descansen, hasta mañana, señor productor, qué amable de verdad, ¿eh? Qué amable de verdad, muchas gracias. The Migrator. Qué amable, qué amable. Pronto, próximamente. Muchas gracias, chicos. Descansen. Nos vemos mañanita. Adiós.
Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.